Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. En este domingo 4 de diciembre de 2016 es el segundo domingo del tiempo litúrgico del Adviento y a esta hora en la que iniciamos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia es el tiempo que cada semana dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Un programa que hacemos hoy, el programa 1494, con Mila Sánchez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Los obispos piden un pacto educativo con el consenso de la mayoría que supere los vaivenes ideológicos y partidistas y en el que la religión siga siendo evaluable y computable.
La última plenaria episcopal aprobó el reglamento de transparencia para las organizaciones inscritas en el registro de entidades religiosas.
Estos días se celebran los encuentros nacionales del diaconado permanente y de religiosos jóvenes.
En declaraciones a COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Cuba, José Félix Pérez, considera que habrá continuidad en el país tras la muerte de Fidel Castro.
El colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, y nuestro compañero Ángel Espósito figuran entre los galardonados con los premios Bravo de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Y recordaremos las palabras del nuncio en Jordania e Irak y del misionero Enrique Montes en el programa La Tarde de COPE el pasado lunes desde Bagdad.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El lunes se celebró la rueda de prensa de la que se dio cuenta de los asuntos tratados en la Asamblea General de la Conferencia Episcopal celebrada la pasada semana y que contó, recordamos, en la jornada del martes con la visita de los reyes de España. Los obispos analizaron en esta plenaria un informe sobre la situación actual del clero, otro estudio sobre la misión de los formadores y directores espirituales y una reflexión sobre la pastoral familiar a la luz de la exhortación posinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. En esa rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, se refirió a la preocupación de los obispos por la necesidad de un pacto educativo que acabe con los vaivenes ideológicos desde un consenso en el que la educación sea una cuestión de Estado que redunde en una mejor calidad. Así lo explicó Gil Tamayo en declaraciones a Herrera en COPE.
Creemos que hace falta un pacto educativo. O sea, el pacto que tenemos más firme es el artículo 27 de la Constitución. Y llevamos 35 años, pues prácticamente 11 leyes de educación. Esto no hay quien lo resista. Luego aquí hay que poner un orden. Aquí hay que poner, dejar de hacer de la escuela un tablero de controversia política e ideológica. Y fijarnos fundamentalmente en educar hombres con una perspectiva y mujeres con una perspectiva de futuro y en principios y valores que cimenten una personalidad, ejerciendo un derecho pues que es el de los padres, al que se le da un ámbito en la escuela.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también se refirió a la asignatura de religión evaluable y computable e integrada en el currículum en ese posible futuro pacto educativo.
El problema de la asignatura de religión en el fondo está en la integración del hecho religioso y el hecho religioso católico en concreto en nuestra vida democrática, que hay gente todavía que vive con unos planteamientos muy rancios o piensa que el espacio público tiene que ser un espacio aséptico de toda convicción religiosa. Esto ya es una opción ideológica. O sea, si se nos pide que la Iglesia no esté presente en el ámbito público, y en concreto en el ámbito público de la enseñanza, cuando no se tiene claro y se reduce al ámbito de lo privado, o se confunde lo que es la clase de religión con la catequesis, no nos podemos entender. Ahora, cuando se quiere una formación integral en la que entre el elemento religioso y el aporte del hecho religioso, pues entonces sí tiene una cabida. Con unos profesores preparados, con una didáctica adecuada y en el marco donde se reciben las enseñanzas de una manera integral, que es la escuela. Ahora, cuando no se admite el hecho religioso, se quiere el espacio público en un espacio aséptico, se quiere reducir el hecho religioso al ámbito privado sin ninguna influencia social, pues en cualquier ámbito en el que esté un católico tendrá que dejar colgadas sus convicciones religiosas en la percha de la entrada.
Gil Tamayo habló también de una doble consulta anual para los creyentes en España.
La Iglesia se somete a dos referéndums. Uno es el de la X todos los años, donde los ciudadanos deciden libremente. Y otro es el de la enseñanza religiosa. No se hace por ciclos, sino que cada año hay que hacer la opción de los padres para que sus hijos estudien religión si son menores de edad o estudien la alternativa. Luego, es una opción libre. Ya por ese punto habría que respetar el derecho de los ciudadanos manifestado explícitamente. Ya quisieran muchos organismos o muchas instituciones tener un refrendo de más de la mitad del cuadro. Nosotros tenemos una exigencia de una formación permanente del profesorado de nivel porque tenemos que dar respuesta de calidad a una asignatura que está debilitada en el ambiente, precisamente por ese secularismo y por esa reducción al ámbito privado. O sea, la Iglesia no solo va con la clase de religión, va también con sus centros, va también con la enseñanza concertada, va también, y bueno, la Iglesia nadie le podrá negar en este país, pues en una historia casi dos veces milenaria, una presencia, o sea, hay toda una historia de acompañamiento cultural y la más profunda entraña de la razón de ser de este pueblo.
Cambiamos de asunto. Los obispos han aprobado la solicitud del título de doctor de la Iglesia Universal para Santo Tomás de Villanueva, agustino y arzobispo de Valencia, a propuesta de la Federación Agustiniana Española. En el apartado de asuntos económicos, la plenaria episcopal aprobó el reglamento de rendición de cuentas para las organizaciones inscritas en el registro de entidades religiosas de ámbito nacional y ha tratado otros temas como los procesos de realización de auditorías en las diócesis y la nueva web de donativos donoamiiglesia.es. Nos lo cuenta Amparo Latre.
La Asamblea Plenaria ha dado el visto bueno a los trabajos realizados en relación al plan de transparencia, un nuevo plan contable, protocolos para prevenir el blanqueo de capitales y un manual de inversiones financieras. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Este reglamento también se ha propuesto a las diócesis para que puedan constituir sus oficinas de transparencias, allá donde me consta que ya se están haciendo en varias diócesis, dispongan de un reglamento para el cual pues las cerca de 11.000 instituciones que están inscritas en registro de entidades religiosas pues también ofrezcan con total transparencia su rendición de cuentas y se pueda hacer el seguimiento económico.
Por otra parte, la Asamblea Plenaria también aprobó el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano, que se nutre por una parte de lo que aportan las diócesis y por otra de lo que llega a través del IRPF, una cantidad que vuelve después a las diócesis, como explica Fernando Jiménez.
Pero en principio se ha planteado la misma cantidad que se recaudó el año pasado, son 250 millones de euros. Saben que las diócesis aportan un dinero como solidaridad en función de los habitantes y de la renta disponible que tienen, y a partir de ahí pues está cómo se reparte el dinero. Tienen ahí una explicación de todas y cada una de las partidas. La principal es el envío a las diócesis españolas. El envío se hace en función de un reparto lineal, en función del número de sacerdotes, de parroquias, de templos, extensión, número de seminaristas, etcétera. Tienen ahí los criterios.
La Asamblea Plenaria de Otoño ha aprobado los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para el 2017, que presentan un leve incremento en la partida de actividades pastorales.
Pues además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, ha remitido una carta al Papa Francisco para agradecerle la convocatoria del año Santo de la Misericordia, por el estímulo que ha supuesto para la Iglesia y por la Carta Apostólica Misericordia et Misera, que anima a continuar el trabajo en esa vía de la caridad.
Al referirse al trabajo de la Asamblea Plenaria en torno a la orientación de la pastoral familiar con la ayuda de la exhortación Amoris Laetitia, agradece al Papa este excelente documento, que es un servicio extraordinario a la Iglesia y una inestimable ayuda a la humanidad ante los desafíos que padece actualmente la familia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos otras noticias de estos días en España y volvemos a hablar de la asignatura de religión, porque el arzobispado de Oviedo ha emitido una nota tras una sentencia negativa del Tribunal Supremo sobre esta materia en primero de bachillerato en el Principado de Asturias. Nos lo cuenta desde COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
La Delegación Diocesana de Enseñanza lamenta que el Tribunal Supremo no haya ratificado la sentencia del TSJ que anuló el decreto del Principado al no existir una alternativa en idénticas condiciones que la clase de religión. La delegada Pilar Hernández anima al alto tribunal a comprobarlo, porque el fondo del asunto no ha sido abordado.
Yo invito a que lo hagan, invito a la ponente del Supremo a que también venga e intente matricular a un alumno en un bachillerato de ciencias y que al mismo tiempo elija la asignatura de religión. Que compruebe si puede hacerlo.
La Delegación Diocesana de Enseñanza lamenta que también la Fiscalía haya variado su criterio y no reconozca en el Supremo la vulneración de derechos fundamentales que sí argumentó ante el Alto Tribunal Asturiano. La Iglesia entiende que no hay derecho si no hay posibilidad real de ejercerlo de hecho.
La última Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos ha elegido como nueva presidenta de este organismo a Dolores García Pi, actualmente corresponsable del Movimiento de los Focolares para el Territorio Central de la Península e Islas Canarias. Estas eran sus declaraciones tras el nombramiento.
Un gran privilegio poder compartir con muchos otros hermanos cristianos católicos, este camino, sobre todo porque el Foro de Laicos es un lugar, es un espacio llamado a crear y recrear comunión y encuentro entre muchas asociaciones de la Iglesia. Y por lo tanto, siento que para mí, o sea, que puede ser un gran desafío, pero también una gran posibilidad de enriquecimiento y de crecimiento a nivel humano y a nivel fundamentalmente como creyente.
Este fin de semana se celebra en Madrid un encuentro nacional para religiosos jóvenes que organiza la Conferencia Española de Religiosos. En los talleres organizados se están analizando los trabajos de las distintas organizaciones en el campo de lo social. Cristina González es la responsable del área de formación y espiritualidad de Confer.
Acabamos de terminar el año de la misericordia y que de alguna manera se pueda, los jóvenes religiosos puedan ver el eco que ha tenido en sus propias vidas. Vamos a trabajar con el icono de Rupnik sobre el buen samaritano y como hemos dividido el icono como en tres partes, es esa mirada de Cristo al buen samaritano para que también nosotros podamos interiorizar esa misma mirada y dejarnos mirar también. Una segunda parte sobre las heridas, cuáles son esas heridas del buen samaritano, cuáles son nuestras propias heridas, cuáles son las heridas de nuestro mundo, y después los elementos de sanación, las vendas, el alcohol, todo lo necesario para cuidar. ¿Qué cuidados nosotros? ¿Cómo nos dejamos cuidar y cómo cuidamos a los demás?
El martes se conocieron los ganadores de los premios Bravo que anualmente concede la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, a quienes se han destacado por su actividad, por sus valores y por el servicio a la sociedad que prestan por medio de la comunicación. Con el premio Bravo Especial ha sido galardonado el sacerdote y periodista Antonio Pelayo por su trayectoria en prensa, radio y televisión. Recordamos que además de su trabajo en Antena 3 y la revista Vida Nueva, colabora con este informativo Iglesia Noticia desde hace 3 décadas.
El premio Bravo de Radio ha sido para nuestro compañero Ángel Espósito, presentador de La Tarde en COPE, por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto. El premio Bravo de Prensa ha sido para el columnista del diario El Mundo, Pedro García Cuartango, el de Televisión para las series históricas emitidas por Televisión Española y el de Nuevas Tecnologías para la agencia La Maqui por la iniciativa mensual El Vídeo del Papa.
El premio Bravo de Fotoperiodismo es para Santi Palacios por su trabajo profesional sobre los refugiados. El de cine para Laura Contreras por su interpretación en la película Luz de Soledad. El de publicidad para el anuncio Salvemos las Cenas de McCann World Group España para IKEA. El de música para el coro de Radio Televisión Española por su especialización en la polifonía clásica y religiosa. Y el de trabajo diocesano a Chomín Pérez de la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia. Felicidades a todos. La entrega de estos premios Bravo tendrá lugar el próximo día 25 de enero en el Salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Falta clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se tira al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la Información Internacional. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco dedicó el miércoles su última catequesis a la misericordia y donde ya se ha publicado un nuevo vídeo con sus intenciones para el mes de diciembre que acabamos de comenzar. Con la información, la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Han sido muchos los meses dedicados por el Papa a profundizar sobre la misericordia y por este motivo, como cierre de ciclo, nos invitaban la audiencia a que rezáramos los unos por los otros para que las obras de misericordia corporales y espirituales se conviertan cada vez más en el estilo de nuestra vida. Su última reflexión estuvo centrada en los difuntos, por los que rezamos especialmente en la Eucaristía con un recuerdo sencillo pero lleno de significado.
Rezamos para que estén con Él en el paraíso, con la esperanza de que un día también nosotros nos encontraremos con ellos en este misterio de amor que, si bien no comprendemos plenamente, sabemos que es verdad porque Jesús nos lo ha prometido.
El Santo Padre lanzó también un llamamiento con ocasión de la Jornada Mundial contra el SIDA celebrada esta semana. Recordaba sobre todo a quienes no tienen acceso a las terapias y de ahí su petición expresa para que todos adopten comportamientos responsables con el fin de prevenir la posterior difusión de esta enfermedad. En esta semana también hemos conocido cuáles son las intenciones de oración del Papa para el mes de diciembre, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados. Él mismo nos lo recuerda en el último vídeo del año.
En ese mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud.
Todos los meses, desde el pasado mes de enero, el Papa ha publicado un vídeo en el que muestra por qué intención desea que recemos, aunque su petición de ayuda va también dirigida a los no creyentes o a los que profesan otra religión.
Recordamos también, Eva, lo más importante de algunos mensajes del Papa Francisco en estos días a los estudiantes, los políticos y al patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, con ocasión de la fiesta de San Andrés.
Ha sido una semana intensa en la que el Papa ha recibido a grupos muy diversos, entre los que se encontraban unos 150 estudiantes venidos a Roma para participar en un congreso organizado por el Vaticano sobre cómo atender a sus propios compañeros, también estudiantes en el extranjero. Ante ellos, Francisco reconoció lo duro que resulta que los jóvenes tengan que emigrar porque en su propio país no se les presentan oportunidades de trabajo. Por este motivo, el Papa pidió responsabilidad a las instituciones para que inviertan decididamente en la juventud y al mismo tiempo previno a los jóvenes contra la ambición desmesurada de éxito que puede provocar egoísmo e indiferencia ante el sufrimiento ajeno.
Aunque tra i giovani.
También entre los jóvenes, y esto es muy triste, puede insinuarse la globalización de la indiferencia que nos hace incapaces de sentir compasión ante el grito de dolor de los demás. El Papa también ha recibido a un grupo de políticos franceses a los que pidió que no se olvidaran de los emigrantes que huyen de sus países debido a la guerra, la miseria y la violencia. Les animó además a que en el ejercicio de su responsabilidad contribuyan a la edificación de una sociedad más justa y más humana. Por cierto, que también esta semana la Santa Sede ha dado a conocer cuál será el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El título dice así: empujados por el Espíritu Santo para la misión. Nos queda tiempo para prepararla porque se celebrará el próximo 7 de mayo.
Gracias, Eva. Hoy el comentario de Antonio Pelayo nos acerca a los primeros pasos del próximo Sínodo de los Obispos de 2018, que tendrá como protagonistas a los jóvenes. Felicidades por el Premio Bravo y buenos días, Antonio.
Buenos días. Ya está en marcha, me refiero a la 15 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar el mes de octubre del 2018, es decir, dentro de 2 años. Siguiendo las sugerencias de la anterior Asamblea Sinodal sobre la familia, Francisco decidió que el próximo sínodo tenga como tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nada menos que 2 jornadas completas ha dedicado el Papa a reunirse con los miembros del Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, uno de cuyos miembros es el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que se estrenó en dicho cargo 48 horas después de recibir el cardenalato. Han sido 2 días de intensa reflexión porque el tema lo merece. El cardenal Baldisseri presentó un primer proyecto del documento preparatorio del sínodo. Lo más interesante es que al final del documento en cuestión se incluye un amplio cuestionario destinado a toda la Iglesia. Este método de trabajo ya fue empleado con éxito en las 2 anteriores asambleas sinodales sobre la familia. Se trata de que los miembros del sínodo tengan en sus manos una radiografía completa de la situación actual del mundo juvenil. El elenco de preguntas ha sido aprobado en la reunión antes aludida y dentro de pocas semanas será enviado a todas las diócesis del mundo para que éstas, a su vez, lo hagan llegar a las parroquias y a todas las instituciones que estimen conveniente. Con su respuesta se elaborará una síntesis que servirá como falsilla del documento de trabajo. 2 años pueden parecer mucho tiempo, pero si se quiere trabajar en serio, no sobrará ni un día. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano al director Martin Scorsese, que estrena una película sobre la labor evangelizadora de los jesuitas en Japón. El comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. No ha sido la primera vez que Papa Francisco ha recibido en audiencia a una personalidad de Hollywood. Ya lo hizo con Leonardo DiCaprio, muy sensibilizado con la defensa del medio ambiente, y con Angelina Jolie, embajadora de UNICEF. Este miércoles ha sido el famoso director Martin Scorsese quien se ha encontrado con el Papa en el Pontificio Instituto Oriental de la Compañía de Jesús, una audiencia muy especial cargada de emoción porque Scorsese, educado en una familia católica, estudió un año en un seminario y ha querido que Papa Francisco, antes de estrenar la película, la viera. Se llama Silencio y en ella narra la historia heroica de tres jesuitas que en el siglo XVII van al Japón. Y el film está inspirado en la novela de un escritor japonés que narra con realismo la bárbara persecución desencadenada en el 1600 contra los cristianos. Scorsese explicó al Papa que desde hacía 27 años deseaba rodar esta epopeya maravillosa de heroísmo y fe. Era para mí como una obsesión, dijo. Ha cuidado cada momento de la película y para ello ha tenido como consultor al jesuita padre James Martin. Quiso también que los protagonistas y él mismo se prepararan una semana antes de rodaje en una casa de retiro espiritual, meditando, rezando, en ese silencio que da nombre a la película, para ayudarles así a dialogar con Dios, comprender las razones por las que tres misioneros desafían peligros, torturas, se juegan la vida para predicar la verdad y el Evangelio.
Tras la muerte de Fidel Castro, en el futuro de la isla caribeña, la Iglesia también tiene una palabra que ha recogido la enviada especial de la cadena COPE, María Berza.
Las relaciones Iglesia-Cuba nunca fueron fáciles, y si Fidel fue el artífice de las tensiones, también fue el promotor de los cambios. Hace algunos años que la Iglesia Católica se ha convertido en una especie de mediador tanto con Estados Unidos como con los opositores, pero como dice el secretario general de la Conferencia Episcopal, José Félix Pérez, no se trata de un objetivo político, sino de ayudar.
Pero no es que tengamos una agenda política, estratégica, no, es servir. Lo que hace la Iglesia es servir.
Según explicó en entrevista con la COPE, el objetivo es fomentar el diálogo porque todos los extremos son criticables y en esta isla existen.
Lamentablemente hay circunstancias en que lo que afloran son rencores, enemistades, o sea, sentimientos que son muy contradictorios, que van desde una exaltada devoción hasta una lamentable reprobación, o sea, situaciones humanas que realmente no entran dentro del espíritu cristiano.
Sin embargo, tras la muerte de Fidel, Monseñor Pérez no cree que haya cambios significativos.
Yo más bien pienso que la cotidianidad continuará en su ritmo normal, no es de prever algunos cambios. Sinceramente veo que todo va a continuar en una misma dirección, al menos en un futuro inmediato.
Los restos mortales de Castro serán enterrados este domingo en el cementerio de Santiago de Cuba, donde reposan también los del héroe nacional José Martí.
Nos acercamos también hasta la vecina Francia porque el presidente de la Conferencia Episcopal ha denunciado el proyecto del gobierno para prohibir las páginas de Internet contrarias al aborto. Corresponsal Asunción Serena.
El gobierno francés prepara una ley para crear el llamado delito de obstaculización. El objetivo es cerrar todas aquellas páginas de la web que intentan disuadir a las mujeres que piensan en abortar y que al acceder a esas páginas se encuentran con que les proponen otras alternativas. Por este motivo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Georges Pontier, ha escrito al presidente de la República. Es una medida extraordinaria que pone de relieve la gran preocupación de los obispos que ven cómo el objetivo del gobierno es la promoción del aborto como fin normal de un embarazo. Sobre ello ha hablado el cardenal de París, Monseñor André Van Troyes.
Si
la ley comienza a hacerle policía en la red, tendrá que contactar a 10.000 funcionarios, porque en ese terreno reina la anarquía más absoluta, pero ignoro cuál es la obsesión que empuja al gobierno a elegir el aborto como tema de intervención. Monseñor Pontier recuerda a François Hollande que estas webs son los únicos lugares en los que se tiene en cuenta la verdadera angustia existencial de aquellas mujeres que dudan sobre si llevar o no a término su embarazo y que suprimirlos llevaría consigo a hacer del aborto un acto cada vez menos libre y voluntario.
Y nos acercamos también hoy una vez más en Iglesia Noticia hasta China, donde esta semana ha tenido lugar la ordenación de dos obispos en ese camino de acercamiento entre el gobierno y el Vaticano, corresponsal de COPE, Pablo Díez.
Dentro del reciente acercamiento entre el Vaticano y el autoritario régimen de Pekín para restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1951, dos nuevos obispos han sido ordenados esta semana en China con el consenso entre ambas partes. En la Catedral de Chengdu, capital de la provincia suroccidental de Sichuan, fue consagrado el padre José Tan, de 53 años, mientras que Nankang, en la región de Shanxi, fue ordenado como obispo coadjutor Juan Bautista Wang, de 50 años. Ambos han sido reconocidos por la Santa Sede y cuentan con el beneplácito del régimen chino, que controla la Iglesia a través de la Asociación Católica Patriótica. Tras años de hostilidades y nombramientos de obispos sin el consentimiento del Vaticano, que excomulga a los prelados que siguen las órdenes de Pekín, ambas partes llevan negociando desde 2014 para mejorar sus relaciones. El objetivo final es el restablecimiento de lazos diplomáticos entre China y la Santa Sede, que ahora reconoce a Taiwán, la isla que permanece separada del autoritario régimen del Partido Comunista. Para atender a los más de 20 millones de católicos que hay en China, divididos entre los que siguen el culto oficial y quienes permanecen leales al Vaticano, el Papa Francisco está impulsando estas conversaciones. Pero los principales escollos son el nombramiento de obispos, que ya está deparando acuerdos como el de esta semana, y la persecución de la iglesia clandestina, ya que el régimen no quiere que nada ni nadie le hagan sombra.
El programa La Tarde de COPE se emitió el pasado lunes desde Bagdad. Allí Ángel Espósito contó, entre otros invitados, con el nuncio del Papa en Jordania e Irak, Alberto Ortega, que recordó la situación de los cristianos en aquel país.
Pues desde el principio del cristianismo, los cristianos han estado aquí colaborando con los demás para construir la sociedad, y el golpe definitivo pues fue hace 2 años con Daesh, cuando a los cristianos les plantearon una triple alternativa: os convertís al Islam o pagáis un impuesto para ser tolerados o os tenéis que ir. Y de hecho es conmovedor ver que casi todos, la inmensa mayoría, se fueron para mantener la fe. Y no se quejan, sino viven, por supuesto, con dolor, pero contentos de haber mantenido la fe. Hay muchos, digamos, confesores de la fe, o sea, que han perdido todo por mantener la fe, pero gente que hayan matado no han sido tanto. Ha habido también, y ha habido, y nosotros en ese aspecto les consideramos mártires, ¿no? Mártires de la fe. Y en el pasado pues también ha habido mártires, ha habido sacerdotes, incluso un obispo, que han sido asesinados.
Con el nuncio compartió micrófono un argentino, el misionero del Verbo Encarnado, Enrique Montes, que nos habló del genocidio que sufre Irak y de la situación de los cristianos.
Esto ha sido un genocidio, con todas las letras, digamos, es así. El Estado Islámico buscó destruir la presencia de los cristianos y de los yazidíes y de todas las ideologías que no pensaban como ellos, y por lo tanto es un genocidio. No, nosotros, por gracia de Dios, la parroquia y la catedral, por gracia de Dios, está en una zona bastante segura, y por lo tanto podemos tener contacto con nuestros feligreses diariamente. Las iglesias el domingo se llena, días de semana no, pero eso es muy normal, natural, porque la gente tiene que trabajar. Siempre va a haber esperanza, porque es imposible que el mal venza al bien.
Y terminamos el programa de hoy recordando que la Congregación para las Causas de los Santos ha promulgado varios decretos, entre ellos el martirio del sacerdote Vicente Queralt y 20 compañeros que fueron asesinados por odio a la fe en la Guerra Civil, y las virtudes heroicas del sacerdote José Bau, también de Luz Rodríguez Casanova, fundadora de la Congregación de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este primer domingo de diciembre, el segundo del Adviento. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.